Día en estas horas está finalizando su trabajo y por supuesto la idea nuestra era charlar con un entrerriano que no, lamentablemente no tenemos muchos funcionarios y ahora en esta nueva gestión tampoco se ve mucho de la provincia de Entre Ríos en lugares con poder de decisión. Luis Miguel, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
Lo más bien, bueno. La idea era charlar contigo para bueno conocer un poco tu mirada de lo que ha sido la gestión, el balance de las cuestiones positivas y también aquello que quedó pendiente de realizar. ¿Por dónde empezarías si tenés que hacer una agenda con los temas prioritarios? Sabemos que es
necesito un par de horas. O sea, que el resumen que hicimos son 250
páginas. Sí, ya lo leí. No, son 10 minutos que tenemos para charlar.
Está bien. No, bueno, a grandes rasgos, ¿se acuerdan? Nos trazamos tres líneas de trabajo. Desburocratizar, trabajar en la competitividad y abrir mercado. Bueno, con la desburocratización eliminamos 1000 normas que trababan la vida diaria de los productores. Creo que la más importante es haber creado el CISA. ¿Se acuerdan lo que era antes el registro de operadores de granos? Sí. Que una vez que uno lo bajaban, estaba un año o dos años para que lo volvieran a incorporar. Ahora el CISA incluso hasta tiene ventajas impositivas para aquellos que están dentro de la ley. Vemos al productor como un aliado y no como un enemigo, porque gracias a eso se pudo simplificar todo lo que hablamos. También el CIO carnes, el CIO leche, el CIO lanas, o sea, todas herramientas para que ayuden a tomar decisiones. También dejamos un censo hecho al Censo Agropecuario Nacional, bueno, que son datos importantísimos para la futura toma de decisiones, esos rasgos generales. Las mesas de competitividad, hicimos 150 reuniones con diferentes cadenas, muchas de esas reuniones encabezadas por el propio presidente de la Nación, y todo lo que hemos dispuesto salió de los pedidos de las diferentes cadenas, bueno, ganados y carnes, por esta industria, cultivos extensivos, economías regionales, de pesca, etcétera. O sea que todos los avances que hubo fue en línea con esa forma de tomar decisiones, no solamente juntarse a conversar, sino a trabajar para que haya resultados concretos.
Miguel.
Y en tercer lugar, sí, perdón.
¿Y la tercera?
Y en tercer lugar, bueno, la apertura de mercados. Sí. Abrimos 253 mercados en estos 4 años. Y eso, el alto impacto que vemos en las exportaciones de carne, de granos, de todo tipo de productos, de frutas, frutos secos, vino, etcétera, de todo el país, gracias a todas las gestiones que hemos hecho, a haber generado confianza entre los compradores y de esa manera poder tener, digamos, previsibilidad a los productores a la hora de saber que cuando tengan el producto listo lo van a poder exportar.
Así es. Bueno, hablando del censo, creo que un dato, tal vez el dato más relevante que hay, o uno de los datos más relevantes, es que se sigue manteniendo un éxodo desde zonas rurales a zonas urbanas, no de ahora, sino desde hace muchísimos años. Como balance de lo que no se puede hacer o de lo que debería hacerse para evitar ese éxodo, ¿qué queda?
Mira, bueno, acordate que el censo este son datos, los primeros datos después de 16 años, ¿no?
Sí.
O sea, el último censo completo fue del año 2002.
Sí.
Entonces, bueno, pasaron muchas cosas en esos 16 años. Pero contestando a tu pregunta, entendemos hacerle ganar plata al productor. No hay mucha vuelta. O sea, que el productor tenga buenos ingresos, que valga la hacienda, que valga el cereal, bajar impuestos, bajar presión impositiva, sin ninguna duda, mejorar la logística, la infraestructura, abrir mercados. Por eso, otra cosa importante que hicimos fue firmar el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, porque si uno tiene una actividad rentable, no solamente se queda en el lugar, sino que también progresa, y no solamente el actual productor, sino sus hijos ven un futuro, porque nadie quiere torturarse, o sea, nadie quiere sufrir, nadie quiere vivir para pagar impuestos, o nadie quiere vivir para perder plata. Entonces, de esa manera, nosotros estos años trabajamos para que tengan buenos ingresos los productores, para que de la mano de eso compren maquinaria, camionetas, inviertan, compren departamentos, construyan casas, lo que tengan mejor ganas de hacer, porque eso es lo que mueve la economía de algo que el mundo quiere y necesita, que son los alimentos que también producimos en Argentina.
Así es, quedó pendiente el tema ley de semillas y el tema, por ejemplo, un seguro integral agropecuario, ¿no?
Sí, con el, bueno, con el tema seguro hicimos lo que podíamos hacer en el sentido de que tuvimos que empezar por el principio, como es habitual, ¿no? El principio significa haber conseguido un crédito de 150 millones de dólares del Banco Mundial para poder hacer dos cosas. Uno, las obras de infraestructura que hicimos para adaptarnos y mitigar efectos del cambio climático. Estos son decenas de obras en toda la Argentina, como canales, como pozos de agua, como puentes, etcétera, en diferentes lugares. Y por otro lado, firmamos un convenio con una empresa francesa, France Meteo, y el Instituto Nacional de Meteorología, para tener la última tecnología disponible a la mano para poder tener un seguro que tenga una prima accesible a los productores. O sea, eso ya está hecho. Ahora, el próximo paso es seguir en esa línea, ¿no? Para poder ya, en base a esa información y a esas obras, que la prima que se le cobra al productor sea accesible. Y con respecto a la ley de semillas, bueno, de nuestra parte intentamos por todos lados. Como bien saben, no tenemos mayoría en el Congreso. Lamentablemente la oposición no acompañó. Bueno, ojalá que en el próximo periodo, que empieza, bueno, a partir de mañana, pero el próximo periodo ordinario, legislativo, se pueda volver a tratar y tener una herramienta que nos ponga en igualdad de condiciones con nuestros competidores.
¿Has podido reunirte con el nuevo, el designado ministro de Agricultura?
Me estoy por juntar ahora ah. 7:30, yo estoy en el ministerio, así que de tu rato está por llegar Luis Basterra, así que seguramente vamos a tomar unos mates y conversar.
Bueno, ¿y cómo estás viendo este proceso de transición en general de un gobierno, el de ustedes, de Cambiemos, y cambia a un gobierno de un signo político? ¿Cómo ves la madurez política?
Bueno, una gran noticia para la Argentina, que haya sido en paz, en tranquilidad. Tengo todo el material acá sobre la mesa en el ministerio para poder transmitírselo, dárselo al próximo ministro. Bueno, que esté al tanto de cualquier duda o cualquier inquietud que tenga, de poder transmitírsela y seguir colaborando en todo lo que sea necesario para que el país mejore. Ojalá que dentro de 4 años, cuando termine el próximo periodo constitucional, el próximo gobierno pueda mostrar números mejores, porque en ese caso habrá crecido el país.
Así es. Luis Miguel, bueno, ¿qué haces a partir de ahora?
Bueno, voy a trabajar, así que estoy buscando trabajo. Me consigo algún conchavo. Pero bueno, pero parece que la mano viene por ahí cerca donde están ustedes.
Por el barrio.
Por el barrio, sí, por el barrio, con mi familia. Y también voy a seguir ligado, obviamente, a este sector con todo, bueno, todos los amigos que tengo y esta pasión que ya llevo ya hace mucho tiempo, de poder seguir aportando lo que es la producción en la Argentina, porque pudimos palpar en primera persona la gran necesidad que hay en el mundo de tener un socio estratégico como la Argentina a la hora de poder ser un proveedor confiable de alimentos. Y eso significa buenos ingresos, mejora de la calidad de vida para nuestro país. O sea que vemos una gran oportunidad. Bueno, por algo sigue siendo el campo el que provee el 65% de las divisas que entran al país y es responsable de prácticamente un tercio de la mano de obra. O sea que es una gran industria que tiene la Argentina y bueno, voy a seguir ligado a todo lo que sea el quehacer de esta actividad.
Luis Miguel, te llevo un poquito a la diaria. Días atrás hizo quizás algo de ruido la noticia de que Rusia había suspendido temporariamente la importación de 5 frigoríficos argentinos. Y teníamos entendido que el último día viernes se reunían las autoridades sanitarias rusas con las argentinas y paraguayas también para analizar este tema. ¿En qué quedó eso?
Sí, una videoconferencia, pero estuvimos el viernes con Rusia, con Estados Unidos y con China, diferentes videoconferencias, ¿no? Significa ya una relación comercial madura que está funcionando y que, bueno, que frente a este tipo de incidentes, bueno, están las formas de solucionarlo. O sea, imagínense, este año vamos a terminar exportando cerca de 800.000 toneladas de carne. Lo que estamos hablando es dudas del el gobierno, el servicio sanitario ruso con respecto a algunos contenedores.
Sí, sí, sí.
Entonces, de esa manera, bueno, ya se hizo la videoconferencia, les pedimos que nos identifiquen de qué plantas frigoríficas son esos contenedores, porque esa sustancia que dice que encontraron no está prohibida en nuestro país hace mucho tiempo, nunca fue permitida, la raptopamina. Claro. Entonces, de esa manera poder detectar qué pasó y si realmente es esa sustancia y si está bien. Pero en definitiva, en una, digamos, relación de confianza donde, bueno, vamos a detectar, bueno, seguramente sea el próximo gobierno, qué es lo que pasó y tomar medidas, como hicimos la otra vez, ¿te acordás que hubo un embarque de un contenedor con grasa en mal estado? Y bueno, ya se sancionó, ya priorífico, y no está exportando a China, o sea que el punto es, digamos, estas cosas suceden en el comercio, ¿no? El mismo que uno diga, bueno, el proveedor, me mandaste zapatos, bueno, pero te pedí que eran marrones, me mandaste negros. Bueno, la diferencia está cómo se solucionan. Habitualmente dice, bueno, te los devuelvo, mandame otros. El proveedor le dice, te pido disculpas. O determinemos dónde estuvo el error para que no vuelva a suceder.
Lo importante es que no se resiente la actividad comercial. Eso
para nada, hay que estar en contacto. Y por eso están los protocolos. Porque todo esto está previsto. ¿Qué pasa si se encuentra una sustancia? Bueno, primero hay que denunciarlo. Segundo, la trazabilidad. Tercero, ¿qué medidas se toma con ese frigorífico? Bueno, y ahí la relación continúa, ¿no? En el caso que se cumplan todos los pasos de ese protocolo.
La última pregunta de mi parte, bueno, simplemente saber qué te quedó pendiente de las cosas de gestión que te hubiera gustado completar en este periodo.
Y a ver, ver más resultados de cosas que están embaladas. Tenemos muchos mercados que se van a abrir en semanas o meses, ¿no? O sea, y eso también va a traer un impacto muy grande a la producción, poder seguir con esas mesas de competitividad tan ricas, en el sentido de que cada dos meses, incluso como decíamos recién, con el mismo presidente Macri sentado durante una hora y media, veíamos las necesidades de cada eslabón de la cadena. Y por otro lado, en la misma mesa, sentado Aduana, la AFIP, el SENASA, todos los organismos para solucionar, y eso también nos ayudó a avanzar bastante. O sea, seguir en ese sistema sería muy muy productivo, muy bueno.
Sí, el tema de no haber tenido un buen financiamiento para los sectores productivos.
Ah, no, bueno, eso, bueno, ya yendo al gobierno en general, por supuesto, nos falló la economía, sin ninguna duda. Nos falló la economía, no pudimos encontrar la solución que esperábamos, en el sentido de inflación, de tasa de interés, y eso obviamente no solamente al campo, sino a toda la economía la perjudicó, sin ninguna duda.
Así es. Bueno, Luis Miguel, te agradecemos mucho habernos atendido en esta mañana, y por supuesto te deseamos mucho éxito en lo que hagas, en la actividad privada nuevamente, a partir de los próximos días. Te mandamos un fuerte abrazo.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo y un saludo a todos los oyentes.
Muy bien, ahí estaba el actual ministro de Agricultura de